con alguien que nos está complicando un poco la vida, porque cuando nosotros le mangamos cosas de para desayunar, o él nos invitó, por día le hablé al Chino Navarro, no sabíamos que íbamos a quedar en el foco del interno oficialista. Y de repente van buscando vínculos y terminamos nosotros pagando el pato por comer medialunas del lío que hay dentro del gobierno. Saludamos a Fernando el Chino Navarro. Chino, ¿cómo te va, Ernesto Telemón? ¿Cómo andas?
Un gusto, buen día, Ernesto. Igual te puedo anticipar algo. Hay un punto de acuerdo en el gobierno, poner bajo un paraguas todo lo que está vinculado a media luna, torta, así que eso está fuera de discusión.
Pero vos decís que el clima da para que se respeten esos acuerdos.
Sí, absolutamente. Pues incluso tiene tratados internacionales, por lo tanto.
esos acuerdos los políticos los respetan hasta contra la oposición, ahí no hay grieta.
Exactamente, en eso hay coincidencia.
A ver, Chino, vos la última vez que, creo que fue la última vez que hablaste en la radio, hablaste con Berco con mucha calentura el día posterior a que, o el lunes posterior al sábado en el cual Cristina había hecho una intervención muy dura contra las organizaciones sociales, con referencia bastante explícita a el movimiento Evita, cuando decía: si Evita viviera, mamita, mamita. Eso fue hace más o menos un mes, o a 15 días, ya se me confunde la fecha, fue durante el acto de YPF, y un tiempo después hubo otro discurso de Cristina, durante el cual renuncia Martín Guzmán, el gobierno entra o profundiza su crisis. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en este momento?
Bueno, estamos en una crisis, es obvio. Hay una crisis que ya venía de antes, en la coalición. Yo no recuerdo haber estado caliente con Berco, pero una cosa es lo que yo recuerdo y otra cosa...
No con Berco, caliente con lo que había hecho Cristina, eso digo.
Pues generalmente no me caliento, porque yo trato de decir, y creo haber dicho en aquella oportunidad, no estoy seguro, pero lo pienso desde siempre, y como lo hemos hablado a veces fuera del aire muchas veces, personalizar la crisis en Argentina y simplificarla, porque ponerle nombre y apellido, aunque haya actores, obviamente, Alberto, Cristina, Macri, Larreta, Techín, Arco, lo que sea, le ponemos nombre y apellido, porque hay actores que inciden más y juegan, pero me parece que la crisis es mucho más compleja. Lo que sí creo que si estuve caliente me equivoqué, creo que no hay que calentarse, porque hay todo un pueblo, toda una Argentina que labura todos los días para sobrevivir, en una Argentina que por un lado crece y por otro lado te presenta las dificultades de la inflación, la remarcación de precios en los últimos días, y está esperando que los políticos llevemos el barco a buen rumbo, que no, en vez de pelearnos a ver para dónde va el barco, lo llevemos a buen rumbo, más allá de quién van a votar y no están pensando en las elecciones. Nuestra tarea es calmar este quilombo. Me parece que no hay que calentarse, hay que ser muy mesurado, hay que ser muy moderado, palabra que no está muy de moda últimamente, pero yo insisto que la moderación, el valor, la sensatez, no son contradictorias, y la gravedad de la crisis mundial y de la región y de Argentina requiere mucha sensatez, mucha moderación.
Está, ahora, concretamente, porque yo puedo imaginar a alguien que te escucha a vos diciendo mucha sensatez, mucha moderación, pero al mismo tiempo ve una pelea interminable entre el presidente y la vicepresidenta, ve cambios de ministro que son permanentes, ve que quienes deben conducir el país en medio de una crisis hacen cualquier cosa menos conducirlo, y de esa manera aceleran la crisis. Y eso que estoy describiendo hoy se llama frente de todos, porque uno puede decir, bueno, Techín, Macri, etcétera, y hablar del contexto y terminar en Ucrania, pero hoy esto que estoy diciendo hoy se llama frente de todos. ¿Qué le decís a esa gente?
Tiene razón, la crisis es global, pero también está en el gobierno, y es más preocupante porque somos el gobierno nosotros. Yo te puedo contar otras crisis, pero vos decís, bueno, pará, Chino, ustedes están gobernando, y eso tenés razón. Pero tampoco eso no tiene por qué alterar nuestra tranquilidad, lo que nos obliga a resolver la crisis. El hecho que Alberto y Cristina hayan dialogado telefónicamente el domingo, en un diálogo que todos imaginamos, pero no sabemos a ciencia cierta que dialogaron, más allá de lo trascendido, o que hayan cenado al día siguiente, y que se haya designado una ministra como Silvina Batakis, que tiene la experiencia de haber gestionado la provincia en un marco político y económico muy difícil, como fue el 2011 al 2015, sobre todo el 2013 al 2015, me parece que nos obliga a acompañar este proceso. Yo estoy en el gobierno, acompaño a Alberto Fernández, también acompaño a Cristina, que es vicepresidenta, porque quiero ser parte de la solución, no parte del problema. Si siquiera que no pueda aportar ya más a buscar una solución en una crisis que tiene muchísimo tiempo y que no me asusta porque no tenemos la misma mirada, no la teníamos antes y no la tenemos ahora respecto a determinadas problemáticas que tiene Argentina estructurales, me iría al gobierno. Me quedo porque creo que aún hay espacio para incidir positivamente en buscar una síntesis, porque yo no pienso que Alberto va a prevalecer sobre Cristina o Cristina va a prevalecer sobre Alberto, porque hay cuestiones que exceden las personas. Lo que tiene que haber es un camino en común donde todos deberemos ceder, pero pensando en el bien de Argentina. Si nosotros logramos enfocar que nuestra obligación es resolver los problemas de la Argentina, no los problemas de la coalición, ni ver quién triunfa en la coalición, quizás encontremos la vuelta, y yo estoy convencido que Alberto Fernández tiene ese compromiso. Obviamente, podrás decir con los resultados, bueno, muy bien no nos va, se fue Guzmán, pareciera que Cristina conduce el gobierno, Alberto no. Bueno, yo no tengo esa mirada absoluta, para mí todo es relativo, y creo que salimos todos juntos, estoy convencido que salimos todos juntos. No veo otra forma de hacer política, incluso no alcanza con la coalición, hay que buscar la forma de ordenarnos hacia adentro, mirando el afuera, y buscando otros actores. Esta crisis es muy grave para que la resuelva solamente una coalición. Incluso la oposición, que hoy nos denosta, nos critica, toma distancia, tiene que entender, si quiere que haya 2023, no en términos electorales, en términos de Argentina más o menos parecida a lo que queremos que sea, tenemos que trabajar juntos, no queda otra, no hay otro camino. Lo otro es seguir empujando a la Argentina al abismo. Yo no estoy para eso. Conmigo no cuente ni para insultar a nadie, ni para descalificar a nadie, ni para empujar al abismo. A lo sumo prefiero quedarme en un lugar, si querés, entre comillas, minoritario, pero tratando de frenar que esto vaya al abismo y tratando de hablar, dialogar y escuchar a todos, partiendo de la base que no soy el dueño de la verdad y que tengo que entender que el otro quizás tenga algo de razón.
Chino, ¿qué está fallando en el gobierno? ¿Por qué razón las cosas? Porque uno ve una crisis económica que se realimenta con la crisis política, que se vuelve a reinventar con la crisis económica, y así sucesivamente. Y vos decís, bueno, hablaron por teléfono, y lo que uno ve es que, sí, no es un gran mérito que hable el presidente con la vicepresidenta por teléfono, o que cenen, sino que se muestra como un gran logro, es como mucho una precondición pequeñísima para que las cosas funcionen, cuando, claro, después de 20 veces que ella lo insulta en público, un día hablan por teléfono. ¿Qué sé yo? Da una sensación de pobreza franciscana eso.
Y la crisis es muy grave, Alberto.
Ernesto.
Pobre Alberto. Pienso en él. Es grave la crisis, y lo que vos te parece que son pequeños pasos, son pequeños pasos. Así se resuelven las crisis. Primero son pequeños pasos, primero es reconocer que hay crisis. El dialogar, aunque te parezca una cuestión mínima, yo puedo compartir con vos que es mínima, y cenar, que sería lo normal, pero no es lo normal. Para mí es un indicio. Y yo quiero tener una mirada propositiva y positiva, no por voluntarismo, porque me parece que el dato existió. Imagínate si estuviésemos en esta situación y siguiéramos sin hablar, sin dialogar, cuestionándonos en los medios. Esto iría a otra velocidad. Me parece que el reconocer los actores, todos los que integramos la coalición, que lastimándonos, que dañándonos no ganamos nada, sino que perdemos todo, y que la Argentina está esperando un gobierno que encauce esto, me parece que es un paso adelante. Y vos preguntás qué pasó. Yo creo que tuvimos un pecado original que le viene pasando a la política hace mucho tiempo, pero que ahora adquiere otra relevancia, que fue que no discutimos adecuadamente con la profundidad que se requería cómo encarar la crisis, una crisis estructural que tiene 45 años, más los 4 años de Macri que la agravaron considerablemente. Pensamos más en cómo ganar electoralmente, cómo armar una ingeniería de gobierno, y no quizás en una gestión que requería hoy, mirando los hechos, discusiones y sobre medidas concretas sobre cuestiones no resueltas. Pero
a ver,
la
Chino,
pandemia
Jairo, lo agravó.
Chino. Vos tenías un paciente, redondeo, con una enfermedad previa, pero después nos enfermamos 3 veces más. Entonces la situación es más delicada. Por eso la crisis también, igual que en todas partes del mundo, aunque no haya que hablar de otras partes del mundo porque pareciera que uno se quiere escapar del tema, se ha agravado. Si estamos al borde de la tercera guerra mundial en el mundo, Imagínate Argentina, Ernesto.
Chino, ¿qué tal? Buen día. Jairo te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Jairo.
La pregunta concreta es, o el pedido es, convenceme de que no estamos cada vez más cerca de que renuncie Alberto. Te lo fundamento, porque suena tremendista, pero se van todos los ministros de Alberto. Cristina hace actos donde se burla en público y la gente lo aplaude, y gente que le dice barbaridades está ahí avalada por Cristina. Explícame por qué eso no es la antesala de un lío mayor que puede ser la salida del presidente.
Primero, la gente no aplaude. La gente está azorada.
No, en los actos de Cristina, digo.
Bueno, entonces, pongamos en contexto. Quienes simpatizan con Cristina aplauden, es legítimo, por eso simpatizan con Cristina, por eso van a los actos. Pero la mayoría de los argentinos que yo me cruzo en la calle están azorados. Me paran, como te paran a vos, no porque sos gobierno, porque sos una persona conocida, che, decile que se deje de joder, que afloje. Nosotros queremos laburar. O no te reclaman eso, que nos digas a nosotros. Decirle que son unos turros, que ellos se pelean, eso no va mal, a ellos no le va a ir mal si esto se va al carajo. Eso es lo que te dice cualquier persona normal, de cualquier condición social. O te miran ya con lástima, esa es la realidad. Y la política no nos hacemos cargo de esto. Yo creo que no tenemos conciencia a veces. También lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y esto no es un problema de uno o de otro, en general nos toca, salvo honrosas excepciones. Vivimos dentro de un huevo. Vivimos entre un lavarropa los políticos.
Está bien, pero te repito,
parte de la clase dirigente.
Te repito la
y Alberto
pregunta.
No va a renunciar para ir al tema. Quédate tranquilo, porque es un tipo que tiene valor. Lo que pasa es que tenemos distintos conceptos de valor. A veces valor es pararte a la esquina a putear al de enfrente. Valor a veces es bancarte la puteada y hacer lo que tenés que
bueno,
hacer.
También bancar a sus propios ministros es valor, ¿no? Si vos tenés una ofensiva muy clara de otro sector del gobierno para que se vaya a Culfas, y al final se va a Culfas, y después viene la ofensiva para llevar a Guzmán, la discusión sobre el valor...
Pará, separemos las cosas. Yo tengo palabras de reconocimiento para Matías Culfas y para Martín Guzmán. Y con ambos tenía diferencia y le he planteado con ellos, les he charlado con ellos. Matías Culfas, el presidente le solicita la renuncia porque cometió un error. En off the record plantea un tema muy delicado que hace a la honestidad.
No, está bien, pero todo el mundo hace off the record. Alberto hace off the record, vos haces off the record, Cristina hace off the record, todo el mundo, el único que paga.
Pero una cosa es que yo tengo un off the record y te diga un dato de la política, y otra cosa es que yo hable de la honestidad de alguien, después me la tengo que bancar. Si hablo de la honestidad o de alguna cuestión muy grave.
Pero escúchame,
Martín Guzmán, a quien también le agradezco su gestión, él renunció. Entonces, si vos sos un ministro, una persona que te ves superada por las circunstancias y crees que debes renunciar y lo decidís en forma individual, bueno, yo te agradezco.
O sea, vos no crees que desde que empezó este gobierno, desde Juan Pablo Biondi, Santiago Cafiero, María Eugenia Bielsa, Sabina Frederick y todos los albertistas que renunciaron, había una razón para renunciar que no era que Alberto no los bancaba. Y cuando ves todo junto y vos no renuncia un cristinista y renuncian todos albertistas, vos pensás que eso ya hay un patrón. Es muy evidente que hay un patrón, Marcela de Lozaro, cantidad de gente.
Son distintas circunstancias, y puesto en el lugar que lo decís vos, puede ser que vos tengas razón, que hay un patrón. Alberto siempre priorizó, esto es discutible, pero habrá que discutirlo lamentablemente dentro de 20 años. Hoy estamos muy encima, sobre todo yo soy parte del gabinete, en un lugar más secundario, porque soy secretario, no soy ministro. Alberto siempre priorizó la unidad de la coalición por encima de sus propias posiciones. Y es un tema absolutamente discutible, porque a veces priorizar la unidad de la coalición a rajatabla, incluso postergando tus propias convicciones, hace que tu lugar de presidente pueda ser visto por otros como más frágil. Él eligió un camino, que es sostener la coalición a rajatabla, eso fue lo que votó el pueblo argentino, y paralelamente mantener sus convicciones. Por eso, para dar un ejemplo más claro, el debate del Fondo Monetario. Él se mantuvo en su posición, por más que gran parte de la coalición, que aparenta ser la más poderosa, y en función de lo que vos describís, pareciera que es así, bueno, le dijo que no lo iba a votar, máximo renunció a la presidencia del bloque, se hicieron actos, actividades, bueno, y él persistió, y el acuerdo se aprobó con el concurso de la oposición, con más de 200 votos.
Chino,
es discutible, pero obviamente la crisis siempre la mayor responsabilidad la tiene el mayor cargo. El mayor cargo lo tiene Alberto, eso Chino, está fuera de discusión.
Chino, ¿cómo te va? Gustavo Gravia te saluda. Te hago dos consultas de mi parte. La primera, en la coalición parece haber posiciones encontradas sobre la posibilidad de un salario universal básico o el nombre que se le vaya a dar. ¿El movimiento Evita está dentro de los que proponen esa salida o de los que dicen estudiémosla, pongámosle un freno a esto, veamos de dónde sale la plata? Esa es la primera pregunta.
No, nosotros proponemos desde hace muchos años, 2010 para a la fecha, 2010, lo venimos diciendo en público, por suerte ahora se discute bastante, bien, regular o mal, cuestionado, avalado, pero se discute el concepto de economía popular y el concepto de trabajo. Nosotros decimos que si seguimos aumentando la inversión social en detrimento de la inversión productiva, Argentina no tiene destino desde el punto de vista de una nación pujante, equitativa, con pleno empleo y con equidad. En el caso de la propuesta que vos me acabás de mencionar, que impulsa Juan,
el salario básico universal, pongámoslo en
el salario básico universal. Estamos de acuerdo en esta excepción, porque a veces el plan social, que en términos estructurales nosotros no avalamos, sería una necesidad no entender que la UH fue una solución en su momento, y la reivindicamos, y hoy el salario básico universal también puede ser una ayuda. Lo que discuten algunos es la financiación. Bueno, yo no soy economista, pero me parece que no está mal explorar este camino en este momento excepcional, donde vos tenés una inflación de 5 puntos, que puede ser 5.4, puede ser 5.1, ojalá sea 5.1, más cerca de 5.4 en junio, que es un momento excepcional, y se está remarcando lo que indica que julio puede ser más complejo, que vos contemples una medida excepcional para los...
Chino, déjame hacerte una pregunta, porque...
Pero en el mediano y largo plazo queremos que el trabajo sea el ordenador. Por eso planteamos el monotributo productivo, para que los 9 millones de personas que están fuera del radar del Estado y del mercado, y que todos los días laburen, sean sujetos fiscal, puedan pagar en función de lo que trabajan, acorde a lo que van produciendo gradualmente, pero también sean sujetos de crédito. Y la política no...
Chino, ¿me podés escuchar? ¿Me podés solamente una pregunta y terminamos? Hay algo que a mí me parece que es muy simpático pedir el salario universal, y no digo que no sea... No veo que se haga en ningún lugar del mundo. No lo veo. Veo que en los países más ricos, que lo dijo Varoufakis el otro día, se explora con mucho cuidado esto en un contexto de productividad a partir de la revolución digital, que es enorme, que dice, bueno, por ahí esto genera un excedente que puede hacer que toda la gente tenga una base. Ahora, en un país que hay emisión muy alta, digamos, inflación muy alta, que altísima, que está pasando por encima, y muchos economistas, por ejemplo Guzmán, que vos acabas de mencionar, te dice, che, uno de los problemas que tenemos es el déficit fiscal. Meterle un sablazo de déficit fiscal puede ser muy simpático en términos coyunturales para la gente, y le damos un salario, etcétera, pero te arma un quilombo que termina generando inestabilidad, falta de empleo y todo eso. O te arma un quilombo si vos no explicás de dónde sale la guita. Y vos podés decir, bueno, en este momento ni siquiera un impuesto te alcanza porque tenés déficit. Entonces, a mí lo que me impresiona de esto, porque vos decís, la asignación por hijo yo la defiendo, pero la asignación por hijo, más la moratoria jubilatoria, más el incremento del gasto que hubo en todos esos años, que fue muy justo y que yo lo apoyé en aquel momento, de repente, si no se compensa con otras medidas, terminás perdiendo el déficit fiscal, el equilibrio fiscal, los superávit gemelos, después también la soberanía energética. Si son medidas muy delicadas para proponerlas como una consigna.
Bueno, pero
ahora, yo no digo, ni siquiera digo que sean injustas, digo, son delicadas para ponerlas como una consigna, así como, porque si no, todos los gobiernos del mundo emitirían y repartirían plata. Entonces, lo veo como un elemento más como de estudiantina, dicho como se está diciendo. No digo que no se tenga que analizar, pero el diputado con el cartelito, el otro que te hace la consigna, que estira el discurso, y vos decís, bueno, ¿y cómo se garpa esto? Lo digo de verdad, me preocupa porque lo he vivido, yo soy una persona grande.
Es buena tu reflexión, yo te quiero contestar. Primero, reitero, nosotros planteamos del 2011, cuando digo nosotros también incluyo a Juan Grabois, el trabajo es el ordenador de la Argentina. Más inversión productiva, menos inversión social. Estamos hablando...
Pero eso general, pero de esto estoy preguntando.
No, pero déjame terminar el concepto. Yo comparto y suscribo lo que vos decís si discutimos todos los subsidios. Pagamos 11.000 millones de dólares por el subsidio energético. Yo no digo que todas las personas tenga que pagar la luz y el gas porque hay personas que no pueden. Pero un debate que tiene esta coalición es cómo implementamos rápidamente, y venimos demorados, porque hay señores que pueden pagar mucho más de lo que pagan y sin embargo los subsidiamos. Yo quiero discutir los subsidios de Vaca Muerta. Quiero discutir también los subsidios de Vaca Muerta, porque acá discutimos los subsidios que se dan a los sectores más humildes, y tenés razón. Pero ¿por qué no discutimos los subsidios de Vaca Muerta?
¿Cuántos se llevan? Yo estoy discutiendo los nuevos subsidios.
Los nuevos. Ah, los viejos están bárbaros. Que Alvar y Techín tengan subsidios y cuando entra algo de afuera lo tengamos que proteger a los señores, que después nos hablan de república y de cuentas fiscales, pero hacen guita con la plata del Estado, ¿eso no se rediscute? Quiero discutir el subsidio de la idea que plantea Juan y que yo apoyo en esta etapa, pero el de Techín, el de Alvar y el de tantos personajes que se llenan la... También discutamos el sistema financiero. Discutamos todo. Ah, si queremos discutir todo para resolver la crisis, contame. Ah, pero si resulta que ahora nos agarra en la mirada fiscalista para cuando hay una decisión que a vos te puede parecer una estudiantina, que yo no lo comparto, cuando se quiere ayudar a los humildes, seamos severos con todo. Si no, siempre somos fuertes con los débiles y con los poderosos. Ustedes son parte
bien,
de la institucionalidad.
Es una posición. Para mí lo que vos estás diciendo es un discurso político que busca equilibrar una cosa con la otra. En este contexto de crisis, de repente hacer una emisión muy fuerte, uno puede pensarlo si favorece a los más humildes o no.
¿Te parece razonable de verdad que nosotros no discutamos los subsidios que le damos a todas las empresas? Digo Techín, pero suma otras empresas que están en Vaca Muerta, que seguramente
no las puede nombrar. Habría que ver cada subsidio, por supuesto que puede haber un
pedido de
subsidios. Y habría que ver si de repente los subsidios... Habría que ver si los subsidios...
11 mil millones de dólares de energía.
Que nosotros, al que vive
en Barrio Parque, o el que calienta la pileta con... climatizada.
Pero eso es tu gobierno, perdóname, eso es tu gobierno. ¿Qué crees que te me obligas a decirte que eso es tu gobierno?
Mi gobierno, me hago cargo.
No, es un debate diciendo, de hace 2 años y medio, de hace 10 años. Esto viene de... Quiero argumentar. Esto que vos estás diciendo lo discutió Scioli en el 2003 cuando dijo, che, están congeladas las tarifas. Por esta misma discusión lo rajaron a Lavagna porque decía, che, están congeladas las tarifas. Por esta misma discusión lo gastaban a Marcelo Slotto en el 2006 en Radio Mitre y dice, che, estamos haciendo una bola de nieve. El gobierno que ustedes apoyaron hasta el 2015 generó una bola de nieve con las tarifas, del cual después es difícil salir. Entonces vos me estás diciendo, no es una discusión, yo estoy de acuerdo que los ricos no tienen que tener subsidios, la clase media tampoco tiene que tener subsidio de energía, no en los márgenes que están, y ahora no pueden hacer un formulario. Entonces vos me estás diciendo, hagamos un planteo general, hagamos una revolución de ingresos, subsidios, pero en el medio estás planteando un salario universal. Entonces, corriendo por izquierda, y es otra vez el mismo delirio.
No, yo no te corro por izquierda.
Pero lo que te estoy diciendo es que si es un delirio todo. En el momento que vos planteás, hay que cortar los subsidios de la tarifa a los ricos. Yo tengo que decirte, mirá, más allá de que hoy estén peleados con Cristina, ¿no? Y Alberto diga una cosa, en 2 años y medio no lo pudieron hacer. Entonces, finalmente, vos decís, cuando la gente te putea por la calle y dice, che, hagan algo, este es los subsidios que el ministro de ustedes decía, porque gobierno pro rico.
Ernesto, ¿puedo decir entonces, algo?
Sí, por supuesto.
Bueno, tenés razón. Es una responsabilidad nuestra. Y se viene planteando del 2003. Tenés razón. Eso no me inhibe a mí reconocer que cometimos un error. Al contrario, lo que estoy diciendo es que si vamos a discutir los subsidios alguna vez en Argentina, aunque yo sea parte de este gobierno que no lo ha podido resolver, y pretendo que ahora lo resolvamos, que Martín Guzmán lo quería resolver, quedó a mitad de camino, que lo podamos resolver. No me voy a resignar a plantearlo. Que discutamos en forma integral los subsidios. Porque si no pareciera, yo sé que es nuestra intención, pero pareciera que tachar de estudiantina una medida que busca de buena leche, puede estar equivocado o no, yo la comparto en esta etapa, en este momento excepcional. Ayudar a gente que está fuera de todo, que gana 30 lucas, 25 lucas, que está mal, que el Estado haga un esfuerzo. También planteo que hagamos una discusión integral, que es el problema que no tiene Argentina hace rato, no se da. quizás no,
pero
no
esa, tarea, esa discusión integral era para el 2019, Chino, eso es lo que estoy diciendo.
Para el 2019, razón.
Hoy estás planteando sobre un territorio incendiado. A ver, de repente, por eso es lo que yo discuto. Yo estoy de acuerdo con cualquier cosa que beneficie a los más humildes. Que los beneficie, no que sea una medida demagógica para poder decir algo y que te genera un problema de estabilidad muy fuerte. Entonces voy a decir, bueno, discutamos ahora todo el país, entonces. Discutamos, porque obviamente que los subsidios a Vaca Muerta tienen un costado injusto, pero también un costado. Los subsidios de Vaca Muerta empiezan con el plan gas de Axel Kicillof, y era una forma de estimular con pesos una producción petrolera que después te va a dar dólares. Es obvio que es así. Después decís, ¿cuánto es eso? Ahora vos tenés una discusión, los subsidios de China a Vaca Muerta, y parece una parece que es una injusticia terrible porque estás beneficiando a un grupo económico.
No, una injusticia terrible, subsidio, no. Yo lo que digo... Porque hay subsidios que no se discuten.
Este es el tema, subsidios de Vaca Muerta. Y yo le tengo que decir, bueno, es una medida macroeconómica que busca resolver un problema que es la falta de energía que tiene la Argentina, que también se produjo en, cuando ustedes gobernaban antes del 2015. Entonces, por eso digo, de nuevo...
Si ahora pensamos que el problema de Argentina empezó en el 2003, reconociendo que hay cosas que vos decís que yo
comparto. Pero no estoy diciendo eso.
Podemos acordar. ¿Por qué en vez de pelearnos no pensamos a ver si nos ponemos de acuerdo? No vamos a resolver el problema de Argentina. Pero actuemos con cierta sensatez y no tratemos de ganarle uno a otro en la discusión. Yo puedo entender que lo que vos decís en el largo plazo no es lo mejor. Por eso lo primero que te dije fue, nosotros creemos que lo que ordena un país es la inversión productiva, no la inversión social. Y es un debate que venimos dando, y hoy se habla de la economía popular. Lo que para nosotros, aunque nos cuestionen, es bueno, porque hace años no se hablaba, ni se sabía lo que era la economía popular. Nadie hablaba de los 10 millones de trabajadores que están fuera del Estado y del mercado. Hoy se está hablando, bien o mal se está hablando, es un avance para nosotros. Lo que estoy diciendo es, para discutir el tema subsidios en forma integral, tenemos que discutir la totalidad de los poderosos. Se tiene que hacer cargo el gobierno, solo como gobierno no hemos demorado en eso, tenés razón. Lo que yo te digo desde 2019 a la fecha, que no olvides que hubo una pandemia, que también empeoró todo, no acá, en el mundo. No es una excusa, es un dato que hay que analizar.
¿Qué tiene que ver eso con rediseñar subsidios? En una oficina se rediseña subsidios y ven los ricos. Es más, para poder bancar la pandemia hubiera estado bueno que los ricos pagaran las tarifas que corresponden. Es decir, ¿qué tiene que ver eso con la pandemia?
¿Vos hacías el programa de radio? ¿Lo hacías igual desde tu casa que en el estudio? La producción funcionaba
pero lo hacía todos los días, ¿eh?
Sí, pero te quiero decir,
no veo que tiene que ver eso con que no haya una licitación de un gasoducto, no veo que tiene que ver eso con que
estuvo parado un año y que eso paralizó también parte de la gestión.
No toda la Argentina, los médicos iban a trabajar, los enfermeros iban a trabajar, muchísima gente iba a trabajar y no paraba.
Obvio.
No es cierto que estuvo parada la Argentina todo un año. Estuvo parado la licitación del gasoducto, estuvo parado la actualización de la tarifa.
Estuvo parado el 70% de la actividad económica. O el 80%. No, y hubo la Argentina.
¿Pero qué tiene que ver que en una oficina se designe una licitación?
No, tiene que ver que hubo otra prioridad, Ernesto. Llegamos a gobernar, a resolver una crisis que teníamos estructural, más Macri, y tuvimos que abocar una pandemia que no conocíamos, que no sabíamos si iba a haber vacuna, si iba a haber 100 muertos, 1 millón de muertos en el mundo o en Argentina. No lo neguemos, pues yo no estoy justificando, estoy tratando de describir. Si no pareciera, simplificamos todo. Y si fuera todo tan fácil, entonces somos una manga de idiota. Y yo no creo que seamos una manga de idiota. Podemos cometer errores, sí. Puede haber contradicciones también. Hay desencuentros, los hay en el mundo. Los tiene Argentina hace 200 años y los tenemos nosotros en este momento de mierda. Pero tratemos de pensar positivamente y pensar con sensatez. Los subsidios tenemos que discutirlo integralmente, hay que animarse, no vos, yo, político, los principales responsables somos nosotros, la política, y después la clase dirigente. No te estoy responsabilizando a vos. Vos sos un comunicador que de buena fe, de buena leche, con un equipo muy valioso, interpela, tienes todo el derecho. Estoy hablando de la política, de la clase dirigente que también se tiene que hacer cargo. Porque cuando hay crisis, a los que le va mal, es al pueblo, no a la clase dirigente, empezando por los políticos. Pero tenemos que hacer cargo, eso es lo que estoy planteando. Discutamos todo. Resolvamos todo, no discutamos todo. Resolvamos todo. ¿Lo podremos hacer acá el 2023? No lo creo. Lo que sí creo que Alberto no va a renunciar, como planteó, me parece que Jairo, Gustavo, no recuerdo, y que lo mejor que podemos hacer es sentar todas las bases para que esto se pueda llevar adelante y dejar el país algunos escalones más arriba que lo que encontramos con Macri. No va a ser poca cosa. Defender la institucionalidad tampoco es poca cosa. Promover el diálogo y la sensatez tampoco es poca cosa. Bancarse que te puteen, pero hacer lo que tenés que hacer como presidente, aunque seas cuestionado y bajen tus índices de popularidad, tampoco es poca cosa. Esto es lo que estoy planteando. Sí. Puedo estar equivocado, seguro, no soy el dueño de la verdad. Pero es lo que creo.
Chino, te agradezco la franqueza de siempre y seguiremos discutiendo. Muchas gracias, ¿eh?
No me dejás decir lo que quieras al final, ¿eh?
Decir lo que quieras.
No, no, bueno, nosotros sabemos cuáles son tus últimas palabras. Por lo menos son las que nosotros queremos. El viernes están garantizadas la media luna.
Un abrazo grandote y gracias por...
No,
por
que no haya ningún tipo de castigo culinario por esta discusión.
No, en absoluto. Las discusiones francas y honestas te hacen más amigo a los amigos, Ernesto, no al contrario. Yo te quiero decir que me siento muy cómodo, que gracias porque me interpelás y aprendo. Y capaz que un rato alguna cosa que te dije, empiezo a dudar y pues digo, no, tenía razón Ernesto. Eso es lo bueno, poder escucharnos, y en el caso nuestro del gobierno tenemos que hacer, obviamente, no somos comentaristas, tenemos que hacer, esa es mi obligación. Gracias a ustedes, abrazo grande.
Dale, Chino, muchas gracias.